Espectro con Javier Tejado en Así las Cosas.
8 de la mañana con 39 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Queridísima maestra marketing y tu gran auditorio, muy buenos días a todos.
Oye, pues cierra semana que va arrancando con un proceso electoral formal, pero como me lo decía el consejero electoral hace rato, bueno, pues en realidad esto ya arrancó hace tanto tiempo, pero bueno, inicia formalmente el proceso electoral y sí, el INE en crisis. ¿Qué decir, Javier?
A ver, están pasando cosas, creo que vale la pena poner la reflexión a lo que está aconteciendo.
A ver.
Ayer fue el evento formal de arranque de las elecciones, que serán en junio del año entrante, pero el proceso electoral formalmente, legalmente, arrancó ayer. Y el día previo, en la noche, resulta que la máxima autoridad, la máxima funcionaria encargada de la parte, digamos, administrativa y de operar toda la maquinaria electoral del INE, su cargo es la secretaria ejecutiva, renunció que por temas de salud.
Así es.
La secretaria Claudia Espino, que llevaba ahí en el cargo desde noviembre del 2024, y fue nombrada por 10 de los 11 consejeros, una persona de muchos logros, tanto en el Tribunal Electoral como en órganos electorales locales. Se fue por salud. Pero yo creo que ha de ser un virus muy severo, Gaby, el que tiene la doctora Claudia Espino.
¿Por qué?
Porque también renunció buena parte de su área, se fueron todos.
Órale.
Entonces, claramente no fue un tema de salud. La información que te puedo decir es que le pidieron la renuncia a ella y en solidaridad su gente se fue. Y por eso el evento del día de ayer, de arranque del proceso electoral, y ahí están las imágenes, fue un caos. Porque esta área que era la encargada de usar el evento, corrieron, renunció la secretaria ejecutiva y se fue gente. Ahí están las fotos. Ve la cantidad de sillas vacías en el estrado principal.
Ah, claro.
El acceso de QRs fue un caos, no sé en dónde entrar la gente. Fue un desorden el evento. Entonces yo creo que sí hay que entender qué fue lo que está pasando ahí dentro. ¿Es una grilla por el control de las elecciones? ¿Es una grilla porque ahí se autorizan los millonarios contratos que da el INE? Está raro lo que ahí está pasando. Y en lugar de nombrar a alguien por consenso, como fue el nombre de la doctora Espino, utilizó la actual presidenta del INE, Guadalupe Tadei, una facultad extraordinaria que le dio el Tribunal Electoral para nombrar de manera temporal en ese cargo a alguien que ella quisiera. Y trajo ahí al que era el secretario de Organización Electoral, que es alguien que de antaño viene con ella de Sonora. Pero sí, lo que te diría, Gaby, es que está muy raro lo que está pasando en el INE con esos cambios de último momento. Y también con esta extrañísima decisión de que el INE ha decidido cambiar de color. Del color rosa. Del color rosa mexicano, que es el que ha tenido el INE desde 1997, ahora está yendo a un color, diríamos, azul, rosa, lila,
como
rosa
jacarandoso, azulado. Como jacarandoso.
Jacarandoso, es correcto. El argumento que está utilizando la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y la Junta General Ejecutiva, que son sus empleados, son los que tomaron el cambio de color, no los consejeros, ojo, es un equipo, digamos, de burócratas del INE que toma decisión, es que el color rosa mexicano lo tomó Somos México. Y por eso lo están cambiando. Pero eso es falso, porque en la sentencia que dictó el propio INE, la número 340/2026, se le quitó el fondo rosa Somos México y no lo está utilizando. Ya solo lo utiliza en sus letras, ya el fondo es blanco, ya se quitó ese rosa que utilizaba en todos, digamos, su gama de colores, ya lo quitó, solo eso es la letra. Y la ley no prohíbe que el INE y partidos tengan el mismo color, aparte son distintos. Pero entonces sí llama la atención estas decisiones que el INE está tomando, cambio de mandos, cambio de colores, sin aprobación nada de esto de uno ni otro tema del Consejo General del INE. Y cuando vienen las elecciones, pues no solo las más grandes en la historia del país por cargos a elegir, sino también en esta enorme polarización de campañas anticipadas de muchos partidos, sobre todo de Morena, pero de todos, pero también, Gaby, de estas acusaciones que sean narcocandidatos aquí y acullá, uh-huh. me parece que el INE, en lugar de estarse concentrando en la fiscalización y en asegurarnos que haya candidatos probos, está metido en una serie, digamos, de grillas, por contratos de dinero, por colores desde su, digamos, imagen, por el quién llena el cargo público. Me parece muy preocupante lo que está, digamos, viviendo ahí, y ojalá no sea, como vimos ayer el ranking, pues lo que fue un caos. Y también están tomando decisiones muy extrañas, Gaby, como el que aprueban en el INE que las boletas, planchazos, boletas que no se han doblado, pudieran contar en los procesos electorales, pues ¿cómo? Si no las puedes meter en la urna si no están dobladas, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, Gaby, preocupación de cómo está el INE, preocupación de lo que está sucediendo. Creo que lo menos grave es que haya acudido ayer la Secretaría de Gobernación. Sí, hay algunos que han criticado eso, que lleva 33 años que no iba, pero la verdad, el Estado mexicano pues es parte del proceso electoral, y Gobernación tiene a su cargo los talleres gráficos de la Nación donde hacen las boletas electorales. O sea, eso no me preocupa. Me preocupa mucho qué está pasando ahí dentro en temas de elecciones electorales, del control del dinero y sobre todo de los nombramientos que están haciendo y de la gente que por razones muy opacas se le ha pedido que se vaya.
Sí, y nos lo decía hoy un poco más temprano el consejero Castillo, decía, mira, llegar al día de las elecciones, pues seguramente se podrá hacer, tenemos, hay una maquinaria en el INE que te permite que estén las casillas y que estén las papeletas, etcétera. Dice, aquí el tema es que el INE ha dejado de arbitrar, y lo dijo un propio consejero, ¿no? Dice, ¿sí? Cuando el árbitro no está arbitrando, pues ahí sí nos estamos enfrentando a problemas. Esto, además, Javier, ante un escenario electoral complejísimo como el que vamos a vivir el próximo año, ¿no?
Complejísimo, con 17 gobernaturas, exacto, 500 diputados, 80 mil cargos, un poquito más de 80 mil que se van a elegir en un, digamos, entorno de cuestionamiento sobre inteligencia artificial, redes sociales, la ultraderecha, los narcocandidatos, en fin, un proceso muy cuestionado, y el INE me parece que no llega unido a arbitrar esa elección.
Así es. Bueno, pues vaya tema para arrancar el proceso electoral y para cerrar la semana. Oye, y en otra cosa completamente diferente, a ver, el tema de ascenso-descenso de la Liga MX, a ver, cuéntanos la historia, Javier, yo ni siquiera la tengo en el radar.
A ver, sí es un tema que ha generado mucha polémica, mucho interés en el país. La Liga MX definió hace algunos meses que por el momento no habría ascenso y descenso de clubes. Esto es, el peor equipo de la primera división, por decir, baja, uh-huh, y el mejor equipo de la segunda sube. Uh-huh. Entonces, eso quedó temporalmente suspendido. Los equipos de la liga, digamos, de ascenso, sobre todo 5 equipos, han mostrado muchas quejas y han hecho 2 acciones legales. La primera es, acudieron a tribunales mexicanos, al juicio de amparo, para tratar de revertir esa decisión. Y 2, acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el famoso TAS, que está en Suiza, para también, digamos, quejarse de esta decisión, ¿no? Uh-huh. Por el lado de los amparos en México, se hizo público el día de ayer que 3 amparos metidos en Zacatecas, de donde está el equipo de Mineros Zacatecas, fueron desechados, y los 3 jueces que tuvieron esos temas, básicamente, se le dieron pues que no hay un interés legítimo y que pues la liga pues no es una autoridad, ¿no? Me parece que en términos judiciales, y siempre hay despacho que te vende una que otra cosa, me parece muy difícil que esto avance judicialmente, porque formalmente la liga no es una autoridad en forma, ¿no? El tema que hay que estar muy pendiente, Gaby, es que qué dice el Tribunal de Arbitraje, donde todos los deportes, la FIFA, el Comité Olímpico, todos, uh-huh, tienen ese tribunal internacional, son una 20 de árbitros, uh-huh, que por materia resuelven, ¿no? Entiendo esa decisión del TAS, va a venir ya en las siguientes 3-4 semanas, uh-huh, y esa sí es vinculante para todos los equipos en México, primera división, segunda división y la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Entonces, habrá que estar pendiente de decisión. Si es un tema que ha generado un gran interés entre la población, mientras hay más movilidad de equipos, pues uno piensa que hay más deporte, obviamente, más competencia, pero también no sabemos los equipos de la segunda división qué tan preparados están para pues para esto, ¿no? En términos económicos, prácticas, porque por ejemplo hace que una semana un joven de un equipo que aspira a primera división, los Piratas del Veracruz, pues empezaron a entrenar a mediodía y se murió el joven entrenando en ese equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí se requieren ciertos elementos para el ascenso, pero hay muchos intereses aquí económicos. La clave es, vamos a ver qué dice el TAS de Suiza, que es esta corte de arbitraje deportivo, en 3-4 semanas, y de eso dependerá en buena parte el futuro del fútbol mexicano en este tema de ascenso y descenso, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya también temas de fútbol, también mencionar que ayer pues tenemos nuevo director técnico, Rafa Márquez, y pues le deseamos la mejor de las suertes y que siga, digamos, la selección nacional con ese buen ánimo nacional, donde más del 70% de la población mexicana en este momento estima, quiere y defiende a su selección.
Uh-huh.
Estos números, Gaby, no estaban antes del Mundial. Te diría antes del Mundial, yo te diría 70% no creía en la selección. Era al revés, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y después de una buena gestión, pues de Mikel Arriola, del Vasco Aguirre, de los jugadores de la selección, pues me parece que hay muy buena nueva selección nacional. Yo creo que es uno de los pocos elementos en el país que nos dan hoy por hoy unidad. Ojalá sigan así, bajo esta nueva dirección de Rafa Márquez.
Sí, ojalá.
Y pues, ojalá, de verdad, y vemos también pues qué pasa con el tema ascenso y descenso en tribunales internacionales.
Sí, no sabía que había llegado ya hasta ese nivel, hasta el TAS, pues sí, vamos a ver. Yo también soy de las que creo que le da dinamismo a una liga el tener ascenso y descenso. Y como tú dices, aquí estoy viendo justo la foto de Rafa Márquez, que ya fue presentado oficialmente. Pues sí, que le vaya bien. Ahí la ventaja que tenemos es que además hay continuidad, pues ya venía él trabajando ahí con el Vasco Aguirre, ¿no? Exactamente.
Sí. Bueno. Y nada más de fútbol decir, Gaby, que generalmente la FIFA, y vamos a hablar de la FIFA en particular, es muy celosa, Gaby, que autoridades estatales se metan a regular sus temas. Yo recuerdo que hace un par de años, Moody, el presidente de la India, quiso también meterse a regular la Federación Hindú de fútbol, y eso ocasionó que Infantino le quitara el Mundial Juvenil. Y a los pocos días, Moody, el presidente de la India, retiró esa medida y le regresaron el Mundial, ¿no? La FIFA le gusta manejarse,
¿sí?,
como una autoridad independiente, para bien y para mal. Tiene más integrantes que la ONU, ya lo hemos comentado. Entonces también, digamos, se podría correr el riesgo de que si autoridades mexicanas, como puede ser tribunales, le dicen al fútbol mexicano qué hacer o qué no hacer, podría haber sanciones de la FIFA contra el fútbol mexicano, porque dice la FIFA, nos administramos nosotros, con toda la polémica que eso signifique, ¿no? Hay quienes lo vean bien, hay quienes lo vean mal, pero es lo que es.
Uh-huh.
Entonces también yo creo que sí urge que sepamos qué dice el TAS para que, digamos, tengamos claridad en México qué sigue y evitamos surjan más conflictos que puedan poner en riesgo, digamos, la relación entre el fútbol mexicano y la FIFA.
Pues vaya temas también con el fútbol. No tenía idea que estábamos en esta discusión, pero qué bueno que nos la traes. Gracias, Javier. Abrazote.
Buen día.
Gracias, es Javier Tejado. Ya lo saben, está todos los viernes acá con nosotros. Ahora sí que así las cosas. Ayer jugaron, por cierto, los Pumas, mis Pumas. Se acaba. En partido pasado por agua, Pumas frena racha de 3 juegos sin ganar y regresa a zona de liguilla tras vencer 3-1 al León en Ciudad Universitaria. Pues muy bien.